Es Luis Diego Rojas. Este es, como dijo Andrés, la cuarta entrega de una serie de webcasts relacionados con el tema de arquitectura de software. El primero que tuvimos fue una introducción general a lo que es arquitectura de software, el segundo a lo que es arquitecturas distribuidas. La semana pasada hablamos de BPMs, utilizando un poco Wolf Foundation, hablamos un poquito de Visto, hablamos de procesos de negocio. Y vamos a hablar de un tema que es muy importante, pero muy ignorado por parte de la mayoría de nosotros los que hacemos software, que es el tema del diseño y el polimorfismo en nuestras aplicaciones. A todos los que me han escrito correos o vía Twitter, si no les he contestado, ya pronto lo haré. Tengo varios correos en cola. El correo normal, o lo que normalmente me preguntan, es si pueden bajar los episodios anteriores y que en algunos casos no se pueden por algún que otro problema. Ya el tema, si no estoy equivocado, ya está corregido. Ya todos los tres capítulos anteriores los pueden descargar. Entonces vamos a iniciar y nos vamos a enfocar ya en el tema de lo que es diseño y polimorfismo en nuestras aplicaciones. Este es un tema que causa mucha controversia, porque en el fondo todos sabemos que tenemos que diseñar, pero por lo general no diseñamos. ¿Y por qué no diseñamos? Bueno, como vamos a ver ahora, hay un montón de razones. Algunas muy sofisticadas, otras muy comunes y muy repetitivas, ¿verdad? Algunas sofisticadas es cómo traduzco lo que diseña la aplicación que quiero hacer. Pero las más comunes, ¿verdad? Es no me alcanza el tiempo, ya no tengo tiempo, el tiempo está planificado sin diseño, y si diseño, ¿quién me va a reponer ese tiempo? ¿Verdad? El diseño es muy importante a la hora de hacer arquitectura software, porque el diseño me permite a mí darme cuenta cómo voy a organizar mi código. Ajá. No es lo mismo, que un arquitecto diseñe su casa y le deje pensado un agregado para hacerle su casa, o dejarle posibles extensiones a su casa, que una casa hecha por un maestro de obras, en donde la casa es cuadrada, con ventanas, y cuando se le hace un agregado, de viaje se nota que esa parte de la casa no estaba ahí. Lo mismo sucede en el software. Cuando nosotros diseñamos bien la aplicación, dejamos pensado lo que va a suceder o lo que podría suceder con el progreso de esta aplicación o con el crecimiento de esa aplicación. Incluso la aplicación debería quedar lista para recibir cosas que todavía no existen, ¿sí? Ahora, sin diseño, eso no es posible lograrlo. Normalmente cuando uno diseña, y aunque haga capas, ponga lógica de negocios, acceso a datos, entidades de negocio, por lo general no logra hacer esos agregados de forma transparente, y se vuelve un tema muy complejo. Cualquier nueva característica es un problema, y todos nos ponemos tensos, ni hablar, ¿verdad? Cuando vamos a hacer deployment, la gente tiene que llegar en la madrugada, desvelarse, pasar los fines de semana haciendo deployment. ¿Por qué? Porque no existe ese proceso de diseño, además del build y deployment, pero inicialmente no existe un proceso de diseño que me permita a mí garantizar que lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy agregando, se va a acoplar perfectamente con lo que tengo ahora. Un caso muy típico, por ejemplo, es Office o Excel. Todos, de alguna u otra forma, hemos usado la versión estándar de Excel. Sin embargo, hay empresas donde, por X razones, porque son empresas financieras o porque ocupan muchos datos estadísticos o muchas minorías de datos, estas empresas compran plugins para Excel. Son plugins que las mismas empresas crean para que corran sobre esa plataforma y para que corran después. Aquí lo interesante es cómo una plataforma como Excel soporta componentes que no han sido inventados. Es decir, cómo diseñar una aplicación para que esos componentes, que ni siquiera sabemos de qué tipo van a ser, ni cómo van a funcionar, ni quién los va a hacer, funcionen en la plataforma actual. Eso se llama diseño. Desde mi perspectiva, hay una máxima muy simple: si no se diseña, no puede haber arquitectura de software. No nos va a alcanzar para hacer una buena arquitectura, porque la aplicación va a quedar cerrada a lo que se concibió en el momento, y es muy difícil abrir eso después para poder hacer o agregar nuevas características a la aplicación. Entonces, prácticamente la máxima sería, sin diseño no puede haber arquitectura, ¿sí? Ahora, vamos a avanzar un poco en el tema. Yo lo enfoqué desde estos cuatro ángulos o perspectivas. Yo quiero hablar de los mitos primero que hay alrededor del diseño. ¿Por qué nos cuesta tanto diseñar? Entonces vamos a hablar un poquito de la importancia del diseño, ¿verdad? ¿Por qué es importante diseñar? Vamos a hablar de un tema que a muchos les gusta, ha causado impacto. Alguna gente dice que no causa tanto impacto en lo que hacen. He escuchado también speakers a nivel mundial decir que los patrones solo sirven para vender clases y vender libros, etcétera. Entonces vamos a hablar rápidamente de los patrones. Vamos a descubrir que realmente la persona que normalmente diseña, normalmente ejecuta los patrones o encuentra los patrones sin darse cuenta. Nada más que los patrones están previamente definidos y a veces hay gente que hasta los quiere forzar, los programa sin ninguna razón de ser, ¿verdad? Y los patrones, que además son patrones de diseño, digamos, hacer un singleton no significa que estamos haciendo arquitectura. El patrón es una cuestión de diseño, ¿sí? Esto es como el tema de que, esto de los patrones es como el tema del MVC, ¿verdad? El Model View Controller es un patrón, no es una arquitectura. El Model View Controller no puede sustituir ningún tipo de arquitectura, ¿verdad? Porque es un patrón que se aplica a la capa de presentación. Por eso se llama el patrón MVC, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de productividad, vamos a ver por qué o cómo aprovecharnos rápidamente, como hemos hecho estos días, con demos pequeños para no cansarlos, pero para que ustedes se lleven la idea y puedan pues probar y darse cuenta que estas características nos pueden dar muchas ventajas, ¿sí? A la hora de crear nuestras aplicaciones. Esos son los mitos más comunes, ¿verdad?, que encontramos cuando vamos a diseñar. Y el más ingrato de todos es: no tengo tiempo para diseñar. Y esa es la mentira más grande de todas. Y eso está demostrado y documentado. También normalmente hay desarrolladores que no le ven importancia. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a hacer software de una forma y el software le funciona relativamente bien. Eso quiere decir que el software camina, ¿sí? Sin embargo, son islas de conocimiento, difíciles de actualizar. Cuando se va a hacer un deployment de una nueva versión o una nueva característica, todo el mundo se pone en modo estrés, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y el otro más común, y me parece a mí que es el más peligroso de todos, cuando uno pide el diseño de la aplicación, le dan el diseño de la base de datos, ¿verdad? Y esas dos cosas no tienen nada que ver. Una cosa es cómo diseñamos o cómo es el modelo, el diseño del modelo donde vamos a guardar los datos, y cómo es el modelo de los objetos y las clases sobre las cuales van a correr nuestros procesos de negocio. Son dos cosas distintas. El diseño de una base de datos nunca puede ser el diseño de una aplicación. Vamos con el primer mito: no tengo tiempo. Ahí está el cuadro. Este cuadro lo usan los desarrolladores en Japón. Me llamó mucho la atención la primera vez que lo vi. Esta flecha que está aquí abajo refleja el tiempo, la duración. Los asiáticos utilizan este rectángulo para establecer el tiempo que uno invierte en cada feature y cuánto tiene que invertir en el otro. Entonces, normalmente, la tendencia es que si usted utiliza esta cantidad de diseño, como normalmente hacemos en Occidente, terminamos haciendo esta cantidad de programación. ¿Por qué? Porque como no nos sentamos a pensar cómo íbamos a crear la aplicación, empezamos a desarrollarla, no sé, casi como viniera cayendo, ¿verdad? Los requerimientos podrían venir en una servilleta, para no decir un papel higiénico, oh, ya lo dije, y así empezamos a desarrollar los requerimientos. Algunas veces de una forma formal llegan y la persona no diseña. ¿Por qué? Porque lo primero que piensa es en la pantalla y en la base de datos. Obviamente eso tiene un montón de consecuencias gravísimas para el sistema, yo diría que normalmente a corto plazo, ¿verdad? Cuando haya que hacer una modificación en los requerimientos, normalmente no le va a alcanzar al desarrollador y va a tener que hacer unos cambios sumamente complejos, ¿sí? Entonces, ¿qué dice este cuadrito? El cuadrito dice que si usted diseña poco, desarrolla mucho. Pasa programando, el ciclo nunca termina, siempre vamos a pasar metidos en este barrial, por decirlo así, pegados, porque tenemos que darle, porque invertimos muy poco en diseño. Sin embargo, cuando usted diseña mucho, termina programando poco. ¿Por qué? Porque el diseño le da una idea muy concreta de lo que tiene que hacer, y en esa concretización de ideas surgen patrones o modelos de diseño donde normalmente vamos a dejar abiertas las puertas para que cosas nuevas que el cliente no está viendo las pueda agregar cuando así lo requiera. Entonces, este es el mito más común y este es el mito más fácil de matar. Entre más diseño, menos desarrollo, y eso está comprobado. Es decir, este es como el tema de los unit tests que vamos a ver, creo que en la última sesión. El desarrollador le dice a uno, yo no hago unit test porque no tengo tiempo. Mentira. Si los unit test le quitan tiempo es porque no los está haciendo bien. Y el diseño, también venir a decir que no diseño porque no tengo tiempo, eso es como que un arquitecto le den una casa, un edificio de 80 pisos, no tengo tiempo para hacer el edificio, no voy a diseñar, voy a empezar a tirar block para arriba. Obviamente eso no va a funcionar y el resultado va a ser catastrófico, ¿sí? Normalmente nosotros sacamos nuestro tiempo para diseñar y al final siempre se refleja en el producto, en el avance. Cuando nos piden un cambio en un requerimiento, sumamente sencillo agregarlo. Sin embargo, cuando lo hacemos directamente a como llegue, en servilletas, como les decía, y pensamos en la pantalla y en la base de datos, normalmente eso son un cambio, un requerimiento, es un dolor de cabeza increíblemente grande. Es decir, casi que es imposible hacer en ciertos casos, ¿verdad? Obviamente, la falta de diseño nos lleva a decir cosas a nivel empresarial que son una barbaridad. Por ejemplo, me acuerdo haber visto un caso de una persona que tenía 22 años de hacer un proceso manual, contrataron una empresa, se lo automatizó, y después, como no pudo hacer el requerimiento exactamente como lo hacía el usuario final, hizo otro proceso, y el objetivo de la empresa era convencer a esa persona que ahora sí iba a estar bien el proceso, porque ellos lo habían automatizado. O sea, le estaban diciendo, sus 22 años de experiencia no cuentan, ¿sí? Tiene 22 años de estar haciendo mal su trabajo, y ahora llegamos nosotros a salvarlo. Aquí sí está bien hecho, ¿verdad? Y eso definitivamente no tiene que ser. La informática, la tecnología es el medio, no es el fin. Por lo tanto, un desarrollador jamás debería cambiar un proceso de negocio, ¿verdad? No es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa persona tiene años de hacerlo. Y si durante años le ha resultado, ¿con qué experiencia venimos nosotros a cambiárselo? ¿Sí? En resumen, tenemos que diseñar para tener una arquitectura más concreta. El otro punto es este. Yo no le veo la importancia al diseño. Claro. Entonces no tenemos diseño, no nos damos cuenta que hay una empresa, no nos damos cuenta que hay hecho, y entonces empezamos a perder la capacidad de reutilización. Aquello que hablamos en la primera entrega, donde decíamos que todo el mundo quiere pasarse siempre la última versión de Visual Studio, porque ahora sí el programita que acabamos de hacer sí va a ser papaya en leche, ¿verdad? Lo vamos a conectar a una licuadora y después de que la transacción termine, arranca la licuadora y al final de la transacción sale la papaya en leche, ¿verdad? Y no es así, pasarán los CDs, y si seguimos usando las mismas estrategias de desarrollo, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. No podemos tener resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo, aunque hayamos cambiado de herramienta. Lo que no podemos hacer tampoco es ignorar el hecho de que diseñando nosotros podemos hacer una arquitectura que realmente reutilice los componentes de negocio. Si no, pasa lo que está acá en este escenario. Por acá, alguien tiene una aplicación legacy con servidores de colas. Estos servidores de colas de una u otra forma procesan órdenes de compra, etcétera, etcétera. Entonces por acá creamos una clase que se llama órdenes, ¿verdad? Luego viene alguien, hace una aplicación web y maneja las órdenes a su manera, de alguna u otra forma las deposita en un repositorio que no está relacionado con el que este está relacionado. Y entonces estos usuarios, cuando normalmente llegan a utilizar esta aplicación y esta al mismo tiempo, que normalmente sucede, resulta que empiezan a tener problemas como, por ejemplo, aquí encuentro un resultado y aquí encuentro otro resultado. No podemos nosotros tener control de todo nuestro ecosistema porque cada programador programa como quiere, no diseña, no sabe que existe. Es más, no, muchas veces no es que no quiera diseñar, muchas veces, o no quiere reutilizar, muchas veces no tiene forma de saber qué es lo que hay, ¿verdad? O sea, en arquitectura, que ese es otro tema que trataremos, hay cero gobernabilidad. Como no hay gobernabilidad, no tenemos forma de tener un inventario de servicios y no tenemos forma de saber qué es lo que hay hecho y qué es lo que no hay hecho. Entonces terminamos reescribiendo lo mismo un montón de veces, reutilizando mal la aplicación y duplicando procesos de negocio, lo que nos lleva a la inconsistencia, porque cuando hago un cambio acá, si no estoy consciente de que este existe, entonces no lo hago acá y ya quedan inconsistentes. De todas formas, si yo fuera consciente de que este existe, probablemente no hubiera hecho este. Reutilizo este. ¿Sí? El siguiente punto es, ya diseñamos la base de datos. Quizá este es el más común, ¿verdad? Como les dije anteriormente, la base de datos y cómo están diseñados nuestros procesos no están relacionados. De hecho, la práctica recomendada es, la persona que diseña la base de datos no es la misma que diseña los objetos, o no debería ser la misma. ¿Por qué? Porque alguna de las dos, la que tenga más fuerza, o donde la persona tenga más fuerza, es la que va a influir más en la otra. O sea, o influye más en los objetos, o influye más en las bases de datos. Desgraciadamente, en nuestra rama, la gente tiene más destreza a la hora de hacer diseño de base de datos. Y entonces las bases de datos terminan influyendo muchísimo en cómo quedan mis objetos. Y mis objetos no son calcas, como decimos acá, de lo que hay en la base de datos, ¿verdad? Y si fuera así, si los objetos fueran iguales que las tablas en la base de datos, tengan plena seguridad que no ocuparíamos ni los ORMs, ni los Entity Frameworks, ORMs, etcétera. Y eso es otro tema que vamos a estar tratando cuando veamos la capa de acceso a datos. El diseño de la aplicación no es el diseño de la base de datos. Son dos cosas muy importantes, pero no ninguna sustituye a la otra. ¿De acuerdo? Continuamos entonces. Ahora, ¿por qué es importante diseñar? Entonces, desde mi perspectiva, yo encuentro cuatro puntos cruciales a la hora de hacer diseño. El primero es cuánto duro desarrollando. El segundo, cuál es el impacto, qué impacto van a tener dentro de mi aplicación los cambios que el cliente me va a pedir a futuro, porque siempre me los va a pedir. ¿Me ayuda en la productividad? ¿El diseño soy más productivo? ¿Soy más eficiente? ¿Hago mejor software? ¿Lo hago más rápido? Ajá. Y el otro punto es el versionamiento, ¿sí? Y todos estos se ven afectados positivamente cuando diseño. El tiempo de desarrollo, por supuesto que se va a ir reduciendo, porque conforme vayamos diseñando y vayamos utilizando una arquitectura distribuida, entre más componentes hagamos, menos tiempo puede durar. ¿Por qué? Porque más voy a estar reutilizando. Entonces se cumple esta premisa. El impacto en los cambios. El cliente siempre nos va a solicitar cambios respecto a lo que está haciendo, ¿no? No conozco al día un sistema que se haya hecho de una forma y no haya que hacerle ningún cambio, porque los negocios cambian, es algo natural en el mundo donde nosotros nos desenvolvemos. Ahora, ¿estamos listos para ese cambio? Bueno, si diseñamos, normalmente sí estamos listos. Sabemos cuál va a ser el impacto de los cambios. Además, si tenemos unit test, vamos a saber si el cambio quiebra o no quiebra estructuralmente nuestra aplicación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Claro que aumenta la productividad. ¿Sí? ¿Por qué aumenta la productividad? Bueno, por el versionamiento que voy a poder hacer de mis componentes y porque como reutilizo mucho, duro menos desarrollando. Además, como yo sé cuál es el impacto que voy a provocar en la aplicación a la hora de realizar los campos, yo sé estimar mejor mi tiempo y decir, bueno, me va a tomar 2 semanas, me va a tomar 3 semanas, me va a tomar 4 semanas desarrollar esta tarea. ¿Sí? Y el último es el versionamiento, que este tema lo vamos a tratar. El ejemplo que vamos a hacer hoy va a estar un poco relacionado con esto. ¿Qué es el versionamiento? Bueno, es aquellas empresas, por ejemplo, que venden software o que tienen aplicaciones y la ponen en el banco X, en el banco Y y en el banco Z. Pero cuando uno va a ver el control de versiones, tienen un directorio para el banco X, un directorio para el banco Z y un directorio para el banco Y. ¿Por qué? Porque cada banco tiene procesos diferentes. Pero como la aplicación no está diseñada, entonces hay que hacerle un copy-paste a toda la estructura del proyecto para poder hacer cambios en el proyecto y nunca, entonces vamos, lo replicamos en el otro lado porque impactarían a los demás bancos y eso no debería ser así. Por eso es que esas aplicaciones normalmente nunca pueden tener un core de negocios que el cliente pueda descargar mejoras. Esta es la versión 1.0, la 2.0, porque tenemos la versión 1.0 y cuando traemos la 2.0, además de traer el software, traemos un ejército de consultores porque prácticamente hay que rehacerlo, ¿verdad? Ese es el símbolo más evidente que ahí no hubo diseño a la hora de hacer la aplicación. Y voy de nuevo, y cuando me refiero a diseño, no me estoy refiriendo a bases de datos, ¿sí? Vamos a hablar un poco del tema de los patrones, porque el tema de los patrones es un tema relevante, pero es un tema que hay que tratar con cuidado. Al fin y al cabo, ¿qué es un patrón? Bueno, es una forma demostrada de hacer algo, y la práctica y el tiempo y a muchas personas hacerlo, se demuestra que esa forma de hacerlo es la mejor forma de hacerlo o llevar esa solución al escenario específico. Tiene una ventaja, ¿verdad? Porque como si todos habláramos a este nivel de patrones, entonces todos, cuando hablamos, por ejemplo, del adapter, todos estamos hablando lo mismo y estamos pensando lo mismo, ¿sí? Ahora bien, el problema que existe es que hay mucha gente que fuerza los patrones, ¿sí? Entonces yo me he encontrado soluciones en Visual Studio que tienen folders que se llaman patrones y dentro de esos folders tienen singletons, adaptadores, bridge y un montón de cosas y eso no debería ser, ¿sí? Y cuando uno pide el diseño de esa aplicación, cero diseño. Le dan el diseño a la base de datos. Entonces, ¿para qué creamos patrones si no tenemos diseño de clases? Los patrones no pueden forzarse. Y por eso esta parte dice, los patrones fluyen solos. ¿Por qué los patrones fluyen solos? Las personas que normalmente diseñan, aún sin estar trabajando o sin estar conociendo de patrones o sin estar tratando de meter a la fuerza los patrones, van creando patrones dentro de su diseño, porque los patrones van saliendo. ¿Por qué? Porque son cosas que normalmente surgen si la persona que diseña está haciéndolo correctamente. ¿Por qué? Porque al final eso es un patrón, es coger un pedacito de un diseño que mucha gente practica y está demostrado que eso funciona. Esa es otra de las razones por la cual los patrones evolucionan con el tiempo, cada día van a ir apareciendo más y van a ir poniéndole nuevos nombres, algunas veces unos raros, otros no tan raros, pero al fin y al cabo van a ir apareciendo nuevos patrones porque van a ir apareciendo nuevos escenarios y nuevas formas probadas de hacer correctamente o de resolver correctamente o de enfrentar correctamente ese escenario. Esto es un típico ejemplo de los patrones. Si yo voy a diseñar, por ejemplo, un componente para que envíe notificaciones, esto es algo que es muy común, ¿verdad? En las empresas, alguien quiere enviar notificaciones a una base de datos para que esa persona o esas personas entren a ese lugar en la base de datos y vean cuáles notificaciones tienen pendientes para probar. Y además, existen varias formas de hacer las notificaciones, vía email, vía base de datos. Entonces, como no se ataca este problema en las empresas de forma uniforme, entonces encuentran muchas aplicaciones con muchas formas de hacer la notificación. Normalmente de forma correcta, lo que pasa es que es una tarea repetitiva que se sigue haciendo, sigue quitándonos tiempo. Obviamente afecta el tiempo de entrega y afecta la calidad de entrega del producto que tenemos, porque si nosotros solo tuviéramos una solución de notificaciones, entre más la usemos, más probada la vamos a tener. Entonces, esta es una típica solución, un poco rápida, obviamente le faltan más cosas. Yo tengo un administrador de notificaciones que tiene una operación que se llama hacer notificación, pero este administrador de notificaciones no se asocia a un tipo concreto, se asocia a una interfase. ¿Por qué se asocia a una interfase? Para yo poder agregar debajo de esta interfase cualquier otro tipo de notificación, incluso las que no conozco. Pero le agrego las que estoy usando en este momento, notificación de base de datos y notificación por email. Ahora, claro, por contrato, y esto es polimorfismo, esta interfase tiene un método que se llama enviar. ¿Eso qué significa? Eso significa que, estructuralmente hablando, ¿sí?, toda clase que implemente esta interfase de facto va a tener que implementar ese método, porque si no lo implementa, no compila. Entonces, en este método, hacer notificación, yo puedo tranquilamente invocar a enviar. Porque yo sé que cualquier instancia que yo esté cargando tiene que tener, de alguna forma u otra, implementado ese método. Entonces, estoy desligando las entidades. Lo que estoy aquí logrando es que estas se hablen, se entiendan, el sistema funcione, pero no esté hablando directamente con los tipos concretos. Entonces, le estoy dando la posibilidad de crecer a mi aplicación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí le voy a poder agregar SMS, SMS multimedio, etcétera. ¿Sí? Ahora, vean qué interesante, este diseño fácil de inferir, es bastante sencillo. Sin embargo, lo hicimos usando Visual Studio 2012 Ultimate. Si uno lo analiza y lo empieza a comparar y empieza a buscar patrones de software, y por supuesto que los va a encontrar. Este es un típico patrón de software que se llama el adaptador, donde el adaptador dice que hay un cliente. El cliente siempre está ligado a un tipo no concreto que le vamos a llamar el target, y todos los tipos concretos que implementen de esta interfase van a tener que tener una implementación del método. Por lo tanto, este cliente va a poder llamar con toda confianza a este método. Entonces, vamos de nuevo. El anterior es el diseño. Si uno sabe diseñar, pues lo piensa así, para dejar que el sistema pueda crecer y yo poder seguir agregando tipos de notificación así. Pero cuando buscamos los patrones, nos vamos a dar cuenta que lo podemos acomodar dentro del patrón, el adaptador. Esto es el típico adaptador que algunas veces alguna gente quiere forzar, pero diseñando, como les decía, normalmente no vamos a tener ese problema. Y el patrón va a surgir solo. Tiene que ser fluido. Vamos a hablar un poquito del tema de productividad. No tengo exactamente el número de líneas de código que tiene Windows 7 ni que tiene Windows 8. Creo que Windows 7 anda alrededor de 450 millones de líneas de código y Windows 8 debe andar por los 600 millones de líneas de código. No es un dato concreto, pero esa es una realidad. Ahora, aquí pasa un hecho interesante, ¿verdad? Todos los que teníamos Windows 7 y pasamos a Windows 8, creamos o ejecutamos el upgrade del sistema operativo. ¿Y qué sucedió? Nada, perfectamente corrió, reiniciamos la máquina 2-3 veces para cargar los DLLs que corresponden y de pronto estoy usando Windows 8, más velocidad, una interfaz totalmente distinta, etcétera, 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 ¿sí? Si me meto a My Documents, encuentro exactamente los mismos documentos, las mismas canciones, las mismas presentaciones, las mismas hojas de cálculo, etcétera, que tenía en Windows 7. Ok, la pregunta es entonces, si una aplicación, un sistema operativo que tiene 450 millones de líneas de código, puede recibir un upgrade de otro que tiene 600 millones de líneas de código, ¿por qué un ERP, o un CRM, o un sistema pequeñito cualquiera, imagínense en el que ustedes quieran, que digamos tenga 100.000 líneas de código, que ya es un tamaño considerable, no puede migrarse a la siguiente versión? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está la dificultad? ¿Por qué no puedo hacerlo? Aún más grave. ¿Por qué tengo que hacer un directorio para cada cliente que tengo porque le voy a vender el mismo proyecto solo para customizar los mismos procesos? La respuesta es muy simple, porque la solución no tuvo diseño o el diseño estuvo muy light, como decimos, ¿verdad? Porque entonces no nos va a permitir de alguna forma u otra hacer estos tipos de migraciones sin necesidad de mandar un ejército de consultores, ¿verdad?, para que hagan esta migración prácticamente a mano. Prácticamente se construye la aplicación otra vez desde cero y lo que se hace es tratar de resguardar los datos migrándolos de formas un poco más organizadas, ¿verdad? Nosotros normalmente no es que no podemos migrar exactamente la aplicación, es que ni siquiera podemos mantener una versión uniforme de la aplicación que desarrollamos. Sobre todo en las empresas de desarrollo de software, se tienen muchas versiones del mismo producto y casi siempre relacionadas con la cantidad de clientes que tiene la empresa. Y eso, como les dije antes, es un tema que refleja la falta de diseño en las aplicaciones que estamos construyendo. Veamos este ejemplo. Yo vendo el sistema a un cliente X y se lo pongo. A ese cliente, que digamos que es un banco, le encanta el sistema. Y el gerente le comenta a otro que le encantó ese sistema y obviamente el otro quiere tenerlo, ¿verdad? Como el otro quiere tenerlo, entonces nos llama y nos dice, hey, yo voy a hacerlo, ¿verdad? Y le llevamos el sistema, encantado, esas pantallas me gustan, esos procesos me gustan, los reportes me parecen fantásticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando lo vamos a implementar, dice, bueno, pero yo hago esto y esto y esto y esto diferente al banco X, porque yo soy el banco Y. Y entonces, terminamos haciendo copy-paste y hacemos un directorio a la par en nuestro control de código, en nuestro TFS. Y entonces tenemos en algunas veces dos branches, ¿verdad? O algunas veces dos proyectos aparte con casi exactamente el mismo código. Y ahí uno donde dice source y dice clientes X, sistema X, sistema Y. O sea, es el mismo sistema, pero hay un sistema para un banco X y otro sistema para el banco Y. Uh-huh. Y claro, ya como nos empezamos a ser famosos poco a poco, ¿verdad? El del Y y el del X le hablan al del banco Z y este dice, y si ustedes lo tienen, yo también lo quiero, ¿verdad? Y claro, el problema está en que nosotros vamos creando prácticamente un sistema por cliente. Entonces, ¿cuál es la posibilidad a partir de este esquema que existe de yo poder mantener un core y poder migrar? Decirle, bueno, tiene la versión 1.0, metas en el sitio web y bajen la versión 1.1, 1.2 o bajen la 2.0, se las vamos a vender, etcétera. Como hace, como hablábamos anteriormente, de Windows 7 hasta Windows 8. ¿Cuál es el gap o el hueco que existe entre cada aplicación que no nos van a permitir a nosotros venderle actualizaciones para todos los clientes de forma estándar? Esa es la razón por la cual normalmente las empresas que hacen un sistema exitoso para hacer la versión 2 realmente tienen que reescribirlo desde cero. No hubo diseño. ¿Sí? Ahora, ¿cuál debería ser la solución en este caso? ¿Sí? Pues es relativamente sencilla, ¿verdad? Yo me voy a hablar del polimorfismo para hacer esto. ¿Sí? Y ahorita en el ejemplo vamos a hablar un poco de polimorfismo, rápidamente vamos a hablar un poquitito de la Software Factory, un poquitito de los del IOC o dependencia, inyección, contenedor en dispersión, etc. ¿Sí? Entonces vamos a agarrar este sistema, este core cliente sistema, que tiene este cliente, este core cliente sistema de varios métodos, el método X, el método Y, el método Z, el método A. Y son métodos que tienen un código core. Son virtuales, por supuesto. ¿Sí? Ahora resulta que llegó el banco y me lo compró. Y entonces, perfecto. Yo lo que hago es que pongo un componente sobre el core. Este componente hereda directamente de este. Y solo va a modificar los métodos que se pueden modificar, o sea, que son virtuales y que son diferentes en el sistema. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que yo dije, bueno, A es diferente, entonces lo voy a sobreescribir. ¿Qué va a pasar con este A? Nunca va a ser invocado. ¿Quién lo va a invocar? ¿A quién van a invocar? Solo el de este. Entonces, cuando llega un cambio en el core, no importa lo que haga, yo no voy a afectar a este. Claro, si este no está usando B y depende de BDK, yo tengo que ser lo suficientemente cuidadoso como para no afectar al cliente que estoy con el que estoy sobreescribiendo. Eso, por supuesto, me lo descubro gracias al diseño. Ahora resulta que viene, ahora sí, el cliente Z dice, yo también lo quiero y lo pongo acá. Entonces resulta que él quiere el sobreescribe el método A, él sobreescribe el A y el B, ¿sí? Pero aquí tenemos A, B y C, como que no soy muy bueno escribiendo con el mouse, y por acá más X, Y y Z. ¿Qué quiere decir? Que X, Y, Z y C probablemente recibieron mejoras. Y aunque van a afectar esto, deberían afectarlo de forma positiva. Mejor velocidad, el proceso más eficiente. Pero A y B, aunque van a recibir el cambio acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo lo voy a poner en el core. No va a afectar a este, porque este lo está sobreescribiendo. Y A y B tampoco va a afectar a este, porque este lo está sobreescribiendo. Entonces yo sí puedo liberar una versión de este core. Es decir, al cliente, metas al sitio web, te baja la versión 1.1, que tiene las siguientes mejoras. Tiene una mejora en el performance, soporta más bases de datos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y eso solo lo voy a lograr cuando trabajo con diseño. Es imposible llegar a eso a puro cálculo, ¿verdad? A puro requerimiento en base a servilletas. Yo aquí tengo, por ejemplo, ese ejemplo un poco ya más maduro con el mismo tema de las notificaciones. Yo tengo un administrador de notificaciones acá. Esto es Team Foundation, perdón, Visual Studio Ultimate, para el que no sabe dónde se hacen estos diagramas. Y no son los diagramas de clases normales de los que traen Visual Studio, sino son los procesos o los diagramas de diseño que ya trae Visual Studio Ultimate para arquitectos. Entonces, ahí se pueden hacer todos los diagramas UML. Entonces, como les decía, tengo un administrador de notificaciones que tiene un método de hacer notificaciones que al final lo que va a llamar es a otro método que se llama enviar. Pero vean que él está asociado directamente a notificación. Ahora, como les mostré antes, tengo enviar de email y de base de datos. Sin embargo, el cliente X dice, yo quiero modificar enviar de la base de datos y el cliente ya también. ¿Sí? Entonces, yo no quito esto, que en este caso este sería mi core, sino que sobreescribo este método, ¿sí? Para yo tener mi propia implementación dentro del cliente. O sea, voy a poder seguir manteniendo el mismo branch. Seguramente este va a ser un DLL y este va a ser otro DLL. Igual para este otro cliente va a ser un DLL y este va a ser otro DLL. Pero lo voy a cargar a través de un software factory, a través de IOC o incluso manualmente. Y lo mismo pasa para los correos. Seguramente aquí voy a tener un DLL. Y aquí, por acá voy a andar otro DLL. Entonces, ven, aquí se empieza a notar un poquitito más este tema. Yo les voy a enseñar, voy a hacer un sharing aquí para enseñarles el código. Voy a abrir todo el... Perdón. Share. Just, todo el... Entonces, esta es la clase, la clase que manda a ejecutar. Aquí tengo el administrador de notificaciones. Tengo comentado lo que va a ir con IOC. Entonces, es muy básico. Recibo la notificación que quiero trabajar. En el constructor se la envío y tengo un método que hace algo muy simple, ¿verdad? Si quiere las notificaciones por email, se las devuelve y si no, las devuelve a base de datos. Ahora, volvamos al un momento al diagrama. Yo dejé hasta aquí el diagrama. Esto no lo voy a hacer porque si no se vuelve muy grande el ejemplo. Y entonces quiero que lo analicemos hasta aquí. ¿Cuál tipo de notificación voy a enviar? ¿Cómo la voy a enviar? Vean que él solo sabe, el administrador de notificaciones, que va a enviar una notificación. En base al parámetro inicialmente que este me envíe, yo voy a escoger cuál clase. Pero él, el administrador de notificaciones, no conoce o no sabe estas clases. Esto me va a permitir a mí poder agregar más clases acá y hacer que el sistema crezca. E incluso me va a permitir a mí crecer verticalmente para soportar nuevos clientes, ¿sí? Entonces vamos a hacer el share del desktop otra vez. Entonces aquí tengo hacer notificación, un if muy simple, ahí lo vamos a ir modificando, y aquí tengo inotificación, que solo tiene el método de enviar, notificación de back, que tiene implementa inotification, y lo que hace es escribir el output window, ¿sí? Y notificación email, que hace exactamente lo mismo, lo especificamos para poder establecer cuál es. Yo en el app.config puse una variable que se llama tipo notificación. En este caso voy a trabajar con el email. Obviamente pongamos un breakpoint acá. Vamos a pedir la notificación. Aquí ustedes ven que dice que ocupa la notificación email. Crea el constructor. Vamos a ir a ver cuál es escoge. Dice, bueno, notificación email. Entonces obviamente la escribe y le hace enviar. Perdón. Esta es la forma más fácil. Aquí yo vengo al output windows. Aquí ven que me dice, estoy haciendo una notificación de email, vía email. Ahora, hagámoslo un poquito más sofisticado, ¿no? Vamos a venir aquí al administrador de notificaciones. Y trabajemos un poquito con el tema de... con el tema del IOC. Vamos a hablar un poquitito de IOC. Sí. Ok. Déjame pasar a la filmina. Lo que va a pasar ahora es que yo necesito algo un poco más sofisticado, porque yo no voy a tener un if cada vez que necesite levantar los componentes de cada uno de mis sistemas, ¿sí? Lo que quiero que suceda es que haya un tercero, un componente atrás, que de acuerdo a lo que yo le solicite, él sepa qué cargar. Ah, entonces, por ejemplo, yo le voy a decir, bueno, estoy trabajando con el sistema X en el país Y. Estoy trabajando con el sistema C en el país Y. Eso me ha permitido hoy día, por ejemplo, a mí cargar hasta las configuraciones, tipos de moneda, etcétera, ¿verdad? Todas esas cosas que nosotros normalmente tenemos. Ajá. Ahora, lo que quiero es que ese tercero, de forma desconectada, me cree las instancias de lo que yo estoy trabajando. ¿Eso qué significa? Lo que quiero es que mi sistema, el que invoca a estos componentes, no sepa que estos componentes realmente existen. Él nada más quiere que haya un componente que implemente el método enviar. Punto. No ocupa nada más, ¿sí? Entonces vamos a irnos al desktop otra vez. Voy a descomentar un poco acá. Voy a comentar esto. Ya no voy yo explícitamente del programa a traer la variable. Ajá. Sino que ahora voy a setearla en vacío para no tener que ir a modificar. Y me voy a venir para el administrador de notificaciones. Entonces voy a descomentar este código que tengo acá. Y ya casi les explico un poco lo que estoy haciendo. Voy a comentar este para no usar el if. Y voy a descomentar este. Ok. Bueno, ¿qué es el IOC? El IOC básicamente es un patrón a través del cual, de forma desconectada, yo le solicito a través de un tag, una etiqueta, a un componente, a un tercero, a un contenedor, hey, de este tipo quiero que me devuelva una instancia que cumpla con este concepto, ¿sí? Entonces, normalmente, los contenedores de IOC tienen un contenedor donde se registran todos los tipos y donde se mapean todos los tipos. ¿Qué es registrar y mapear todos los tipos? Bueno, yo digo, por ejemplo, en este caso, bueno, voy a poner el diagrama. Yo tengo inotificación y quiero registrar todos los tipos, que en este momento serían estos dos, que implementan inotificación. O incluso estos cuatro más estos dos. Y yo voy a etiquetar. Obviamente esto, uno podría hacerlo directamente desde el config para permitir crear nuevos tipos y agregar nuevos tipos a la aplicación sin necesidad de recompilar la aplicación, sino que pueda cargar desde otros DLLs de estos tipos. Como en el caso de Excel que les hablaba anteriormente. Entonces en Unity, que es del grupo de Pattern and Practices, existe un tipo que se llama el Unity Container. El Unity además es una implementación del patrón IOC. El Unity Container, es donde yo voy a registrar los tipos y es al container que yo le voy a pedir, o al contenedor que yo le voy a pedir que me resuelva los tipos. Entonces aquí en el constructor le digo inicialíceme las notificaciones y vean que yo le digo que el contenedor registre los siguientes tipos. Para esta implementación existe este tipo y así se va a llamar este mapeo. Para esta notificación existe este tipo y así se va a llamar este mapeo. Ahora bien, cuando yo ya el cliente le dice hacer notificación, vean que el cliente es este, estoy trabajando en este. Cuando yo ya quiero decirle hacer notificación, que lo único que voy a hacer es invocar enviar, yo ya no tengo que preocuparme por cuál me pidió, si hago un if, etc. Vean que yo digo aquí var notificación, obtener instancia de la notificación. ¿Y qué hace obtener instancia? Bueno, es un método que me devuelve algo del tipo de la interfase, como está acá, ¿lo ven? ¿Por qué? Porque yo estoy relacionado con la abstracción, no, con el contrato, no con el tipo concreto, ¿sí? Ahora bien, obtengo de acá la variable que se llama tipo notificación. Esa que me dice qué tipo de notificación voy a cargar. Y le digo al container, por favor, resuélvame de este tipo lo que tiene esta etiqueta. Y el contenedor va a resolver y me va a devolver el que corresponde. En este caso, el que me va a devolver es el notificación email. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Voy a poner un breakpoint acá para empezar a debuggearlo y para que ustedes vean cómo funciona este tema. Bueno, esta variable aquí no va a funcionar. Si ustedes ven, aquí vengo. Ajá. Le doy inicializar y registro. Cuando yo esté aquí, yo ya puedo ir a ver el contenedor. Y aquí puedo ver los registros que tiene. Bueno, no los puedo expandir. Y aquí puedo trabajar con... Bueno, no lo voy a expandir. Con todas las notificaciones. ¿Sí? Entonces ya tengo los tipos registrados. ¿Ok? Ahora vengo y le digo a este, haga la notificación. Este viene y dice, devuélveme la instancia, que es la disponible ahora. Y ven ustedes que la notificación es de notificación email. Vamos a ver qué tipo retorna. ¿Sí? Y yo le digo que resuelva. Vengo acá, paso por aquí. Vean qué interesante que la notificación, ¿de qué tipo es? Polimorfismo.notificación.email. Ahora yo le voy a F10, voy a ejecutarlo, y si me vengo para el output Windows, identifico que era notificación email. ¿Sí? Si yo agarro este string, lo copio acá, y lo cambio acá, y vuelvo a ejecutar esto, hasta acá. Tenemos este breakpoint que no lo estamos ocupando. Me doy cuenta que es notificación de B. Si yo lo ejecuto y me vengo para el output Windows, entonces ya tuve aquí, por acá tuve, aquí arriba tuve notificación email, que ya se me perdió, y sabe por dónde anda. Y ahora tengo notificación de B. Ahora, el ejemplo puede parecer no tan simple, pero cuando ustedes ya piensan en el core y dicen, bueno, tengo un sistema que maneja clientes, ¿sí? Pero no es lo mismo como se manejan los clientes en el país X que en el país Y por regulaciones. Entonces, yo tengo un core de clientes que maneja lo que yo considero que es el comportamiento estándar de los clientes, pero sobre ese construyo componentes y los registro a través del patrón IOC, ¿sí? Y ese registro me va a permitir a mí después resolver el tipo que corresponde, porque se lo puedo poner en un app config o en el registry, donde ustedes quieran, cuando hacen la instalación. Entonces el sistema se trae esa variable y sabe qué instanciar. Y como sabe qué instanciar, pues básicamente lo que me va a permitir a mí es resolver y poder agregarle nueva funcionalidad de mi aplicación sin necesidad de recompilar, reprogramar, tener un montón de versiones de la aplicación y sin posibilidad de tener nuevas versiones de una forma más transparente. Entonces nos vamos a ir acercando poco a poco al hecho a lo mismo que hace Windows, a las actualizaciones de Windows, a las mismas actualizaciones de Office, a algunos sistemas que nosotros usamos. Ahora, sobre todo a nivel de teléfono, es muy común, ¿verdad?, que se hagan actualizaciones solo de lo que realmente necesite, ¿no?, de toda la aplicación. Perdón, voy a poner la otra filmina acá. Esto es, de una manera muy general, todo lo que yo quería conversarles acerca del diseño. Obviamente todos estos temas nos podemos extender horas y horas y seguir trabajando sobre lo mismo, pero pues no nos va a alcanzar el tiempo. Solo para hablar del patrón IOC perfectamente podríamos tener un curso de 40 horas o para hablar de diseño. Yo creo que el mensaje final que quiero dejar es, desde mi perspectiva, no es posible crear arquitectura si no diseñamos la aplicación. No es posible hacer que una aplicación evolucione hacia el futuro, esté lista para cosas que no esperamos, si no hicimos diseño. Esto era lo que yo quería aportarles el día de hoy. A partir de este momento iniciamos con las preguntas, si alguno tiene sobre este tema, pues mucho